¿Cómo vivimos en menos de 30 metros cuadrados?
Por aquí tenéis el recibidor, el pasillo junto, que da a nuestro salón, súper acogedor. Podemos pasar a la habitación. Tenemos mi armario, la habitación de pirata. Lo bueno es que podemos mover la habitación de pirata para llegar al armario de Rubén. Aquí el lavabo, la cocina. Si queremos hacer una lavadora, solo invadimos la habitación de pirata. Cuando termines...
Bueno, ¿y quién es Pirata? Pues Pirata es el perro de la familia. Una pareja que vive en menos de 30 metros cuadrados. Nos lo estaba enseñando en ese vídeo. Y su habitación, la manta en la que duerme, la que desaparece, la manta de Pirata, cuando hay que poner una lavadora. Claro, la casa es tan pequeñita que si extiendes la manta de Pirata del perro, pues tienes que quitar la mesa, tienes que moverla, lo mismo que si abres la puerta de la lavadora. Bueno, cada vez hay más vídeos como este en las redes sociales. Gente que enseña orgullosa su nido en lo que antes será una frutería, un taller o una tienda de ropa, porque esta casa realmente es, o era mejor dicho, un local comercial. En España miles de locales vacíos están volviendo a tener otra vida, pero ahora con camas y un armario dentro, no mucho más. Según datos del Catastro, más de 27.000 locales y naves comerciales se han convertido en viviendas en los últimos 3 años. Y las ciudades que más se han lanzado a esta tendencia son Madrid, Barcelona y Málaga. En algunos barrios de estas ciudades, 1 de cada 10 nuevos hogares antes fue un comercio. Y la razón es sencilla. La razón tiene que ver, sí, como te puedes imaginar, con el precio. Un local puede costar entre un 20% y un 30% menos que un piso convencional. Y eso en plena crisis de la vivienda suena a una buena oportunidad. Bueno, para que te hagas una idea, un metro cuadrado de vivienda en Madrid vale casi el doble que uno comercial. Un 97% más. El mismo metro, el mismo suelo, la misma calle, solo que uno se apellida residencial y el otro local. Krasi conoce todo esto muy bien. Tiene 44 años y junto a sus padres compró un bajo en Madrid. Lo reformaron por completo, entero, desde los permisos hasta el aislamiento. Y hoy vive allí.
Compramos un piso que era un local y lo tuvimos que reformar, adaptarlo a la normativa y hacerle la nueva célula de habitabilidad. Para eso contratas una compañía de arquitectos, te hacen el proyecto, el plano, presentan los papeles en el ayuntamiento y ya está. Prácticamente ellos hacen todo el papeleo.
No es desde luego un piso de toda la vida, pero tiene de todo y sobre todo a un precio más asequible, aunque también tiene sus peculiaridades.
Hombre, lo único que son pisos bajos, y claro, de las normativas te dice que no puede tener su propia entrada por la calle, pero tenía que estar por el interior del edificio, en este caso sí que estaba.
¿Y el ahorro?
Mucho más barato, sí, en comparación, bueno, sería unos 20 o 30% más barato.
Vale, y si tú que nos estás escuchando ahora mismo piensas en hacer lo mismo o algo parecido, ¿qué tienes que saber antes de lanzarte? Pues se lo vamos a preguntar a continuación a Sergio Gutiérrez, que es experto inmobiliario, cofundador de la inmobiliaria Excellence Real Estate Circle. Sergio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Sergio, primera duda de cualquiera que nos esté escuchando ahora mismo. ¿Se puede convertir cualquier local en una vivienda?
Bueno, pues realmente es muy buena pregunta, porque no todos los locales pueden convertirse en vivienda. Hay gente que se piensa que porque tenga a lo mejor ventanas y ventilación ya puede convertirse en vivienda, ¿no? Y la verdad es que la normativa es bastante estricta. Ya cada vez quedan menos locales que se pueden convertir en vivienda, ya que, bueno, como muy bien habéis comentado, en los últimos años se han transformado unos 27.000 en toda España, ¿no? Especialmente Madrid, Barcelona, Málaga, te diría Zaragoza también, añadiéndolo. Y bueno, la normativa cambia en cada localidad. Cada localidad tiene un metraje mínimo que debe cumplir el local, necesita ventilación, una altura mínima, salida de humo, tiene que tener salida de humo, y que si no la tiene hay que ponerla y los vecinos tienen que aceptarlo.
Que autorizarlo,
¿no?
Claro.
Uh-huh. Efectivamente.
Y bueno, una también fachada te lo pueden mínima. Denegar, ¿no? O están obligados a aceptarlo.
te lo pueden denegar, y de hecho una de las cosas que nosotros recomendamos antes de mirar un local para hacer cambio de uso es que te enseñen los estatutos de la comunidad, porque los estatutos pueden prohibir el cambio de uso de locales a vivienda, ¿no? Entonces es muy importante tener todos estos puntos clave muy claros, e incluso si eres un particular y no te dedicas profesionalmente a esto, muy recomendable contratar a un arquitecto que haga las primeras averiguaciones en el local que quieres hacer el cambio de uso.
Porque, por ejemplo, nos decías, los requisitos dependen de cada ayuntamiento, ¿no? Pero en el caso de Madrid, la altura mínima que tiene que tener un local para que se pueda convertir en vivienda, ¿cuál sería?
Bueno, estamos hablando de 2,60 metros. El metraje tiene que ser un mínimo de 40 metros cuadrados. Bueno,
o sea, ¿no se puede vivir en un local en el caso de Madrid, en menos de 40 metros cuadrados?
Y luego hay otro tema, por ejemplo, que si la calle hace bajada, el local no puede estar bajo suelo, por ejemplo. Siempre tiene que estar por encima de la rasante del suelo. Bueno, son puntos importantes que hay que tener en cuenta, y no todo el mundo es consciente a la hora de buscar un local para residir en él, que son realmente importantes.
Bueno, eso también, es importante para que no se inunde, lógicamente, ¿no? En caso de lluvias abundantes.
Bueno, inundaciones, humedades también. Claro. Bueno, realmente te protege mucho para que puedas residir en él sin ningún inconveniente, ¿no? Y luego, yo creo que es muy importante tener en cuenta también que dependiendo de la zona donde tú lo busques, lo primero que tienes que hacer es hablar con el ayuntamiento. Y el ayuntamiento te dirá, porque también hay otro tema de densidad, en la ubicación donde se encuentra ese local, en ese edificio, hay una densidad que prevé el ayuntamiento. La densidad es el número de viviendas que pueden haber en ese terreno en concreto donde está el edificio, ¿no? Entonces, si la densidad ya está, imagínate que es un edificio que tiene 20 viviendas y la densidad dice que 20 es el máximo que puede tener. Uh-huh. Pues ya no podrías convertir ese local en vivienda. Tendría que, por mucho que cumpliera todos esos requisitos, si la densidad no la cumple, ya no puedes hacer esa conversión.
Vale, tiene que tener también buena ventilación, luz natural, que esto es importante porque hay auténticos tulos, como tú bien sabes, Sergio.
Efectivamente.
Porque ahora mismo se vende absolutamente todo y bueno, tiene que tener unos mínimos, que al menos una habitación dé a la calle. Oye, ¿y la entrada? Porque escuchábamos a Krasi que decía que la entrada está por el interior del bloque, ¿no? Donde están los vecinos. Pero
sí,
yo he visto en Madrid muchísimos locales que se han convertido en vivienda que tienen una entrada exterior.
Efectivamente, si tiene las salidas de ventilación adecuadas, no necesariamente tiene que tener entrada por el rellano de los vecinos. Uh-huh. Puede tener entrada del exterior. Los locales más buscados, de hecho, incluso son los que tienen un pequeño patio interior que tú puedes convertirlo en una terraza, ¿no? Entonces tendrías la salida de la entrada de la calle, luego tendrías a lo mejor una ventana en el baño y la habitación podría dar a esa terraza-patio y quedaría muy bien, ¿no?
Sergio, me compro el local. Me ha convencido un local, lo he visto, he contratado a un arquitecto o alguien que me ha asesorado. ¿Qué trámites hay que hacer? ¿Con quién hay que hablar? ¿Y cuánto puede tardar todo hasta que te dejen vivir legalmente en ese local?
Sí. A ver, yo, antes de comprar el local, lo que sí que pediría es que, sobre todo, en el momento de hacer el contrato de arras, al menos pongáis una cláusula en la que, si el ayuntamiento no te da el proyecto de cambio de uso, se pueda cancelar la compra para proteger vuestro capital.
Eso se puede hacer en el contrato de arras. Tú puedes poner las condiciones que quieras si te las aceptan.
Si te las aceptan, efectivamente. Uh-huh. Pero bueno, yo lo recomiendo encarecidamente, porque a veces hay ayuntamientos que, aunque tú tengas todo cubierto, vete a saber si te cambia la normativa en medio de todo este proceso, ¿no?
Importante.
Entonces, vale la pena cuidar de tu dinero, ¿no? Entonces, lo primero de todo es que tu arquitecto tiene que hacer el proyecto de cambio de uso. Ese proyecto de cambio de uso lo tiene que autorizar el ayuntamiento. Aquí ya nos podemos, dependiendo del ayuntamiento, nos podemos demorar 6 meses tranquilamente. Y una vez lo tienes autorizado, pues ya empiezas con la obra, si es necesario hacer obras, porque hay locales que no tienen mucha necesidad, pero bueno, lo normal es que sí. Entonces haces la obra, que pueden ser otros 3, 4, 5, 6 meses, y una vez ya tienes todo esto, ya puedes inscribir en el registro de propiedad ese local como vivienda. Entonces ya deja de ser un local comercial y pasa a ser una vivienda donde tú puedes residir, donde puedes vivir y donde puedes hacer vida normal.
Bueno, nos has dicho que esto se puede demorar en el tiempo unos 6 meses, papeleo, conseguir todo eso y además luego la reforma que necesites hacer si es que se necesita. Eso en tiempo. En dinero, ¿de cuánto estaríamos hablando? Porque entre arquitecto, licencias, impuestos y obra, ¿cuánto se te puede ir más o menos antes de entrar a vivir?
Bueno, dependiendo del tamaño del local, pero si vemos un local de un tamaño relativamente pequeño, que podrían ser unos 40 metros cuadrados, a lo mejor la obra se nos podría ir a entre 30, 40, 50 mil euros, dependiendo de las calidades que quieras ponerle al local. Y el arquitecto, pues también se te pueden ir unos 10.000, 15.000 tranquilamente, ¿no? Vale la pena comentar que el arquitecto, cuando hace las pesquisas al principio para asegurarse de que ese local puede tener el cambio de uso, no tienes que pagar todo eso. Con un pequeño pago al inicio puedes asegurarte de que no vayas a tener ningún problema. Pero bueno, eso ya cada arquitecto tiene sus tarifas, obviamente.
Y Sergio, ¿por qué cada vez más gente se está comprando locales comerciales? Tiene que ver, lógicamente, con el precio de la vivienda.
Bueno, claro, es que la vivienda está carísima, hay gente que no se la puede permitir, y ya no solo que no se la puede permitir, sino que en las grandes ciudades empieza a haber una escasez de oferta importante, y esta es una salida que tienen, pues, para poder obtener una vivienda a un precio más bajo. También hay que tener en cuenta que si ese local se tiene que comprar antes de hacer la reforma, cuando todavía no es vivienda, el banco, la hipoteca que te va a dar no va a ser la misma, porque no es lo mismo una hipoteca para cuando ya es vivienda que una hipoteca cuando todavía es local. Cuando todavía es local, lo más normal es que te financien el 60% del local y no el 80% como acostumbramos a ver en las viviendas, con lo cual eso también hay que tenerlo en cuenta.
¿Y dónde se suele meter la pata? ¿Qué es lo que hace que lo que parecía un chollo acabe saliendo caro o imposible de legalizar? ¿Cuáles son los errores más comunes?
Bueno, los errores más comunes que yo veo es hacer caso al 100% de lo que te dice la inmobiliaria, porque muchas veces nosotros que estamos buscando constantemente locales para hacer cambio de uso, te encuentras los anuncios que te dicen local para cambio de uso. Vas allí, lo analizas y ya, por ejemplo, por densidad ya no te da, o a lo mejor por altura, o no tiene la salida de humo, o no tiene la fachada suficiente. Entonces, al final, el de la inmobiliaria normalmente no es arquitecto, no tiene todos esos datos, pero bueno, a veces inducido a error, incluso a veces por el propietario del local, te pone en una información que no es del todo correcta. Entonces, por eso digo que es tan importante que, sobre todo al inicio y antes de firmar las arras, el posible comprador del local vaya acompañado de un arquitecto que se asegure, en la medida de lo posible, de que eso puede tener cambio de uso.
El mercado de la vivienda tiene precios, como estamos comentando, disparados actualmente en España, lo que imposibilita a muchas personas comprar una vivienda nueva o de segunda mano. Hace unos días, Sergio, leía unas declaraciones tuyas en las que decías que se acerca el fin de las subidas de precio de la vivienda. ¿De verdad crees que estamos cerca del fin de las subidas o es solo una pausa antes de que vuelvan a dispararse los precios?
Bueno, realmente lo que decía es que posiblemente estemos cerca del fin de las subidas de doble dígito, ¿no? En los últimos años hemos visto subidas de más del 10% en muchas ciudades, ¿no? Entonces, en las principales capitales ya eso ya vamos a notar que frena, que ya no va a subir tanto la vivienda. Pero en el extrarradio todavía tiene margen de subida, ¿no? Porque al final la gente que no quiere pagar lo que van en las ciudades, pues poquito a poco el sector inmobiliario se mueve como una mancha de aceite, ¿no? Cuando el centro está copado se van yendo hacia los extremos, ¿no? Y en los extremos es donde todavía hay precios relativamente asequibles y que todavía tienen recorrido de subida, ¿no? Entonces, las grandes ciudades yo creo que sí que estamos llegando ya a un límite que posiblemente veamos subidas, pero ya muchísimo más relajadas y no tan grandes como las que hemos visto hasta ahora.
Pues Sergio Gutiérrez, experto inmobiliario y cofundador de la inmobiliaria Silence Real Estate Circle. Gracias, Sergio, por estar con nosotros. Gracias por tu tiempo y por la claridad, además de tus explicaciones.
Muchísimas gracias a vosotros.